Estamos en las NAS por el cantante Doctor Deseo y acaban de hacer una actuación de 30 minutos en la que nos han presentado canciones de su nuevo disco y luego están firmando discos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de hablar de vuestro disco, cuéntanos cómo te dio para formar un grupo de música.
Bueno, yo en realidad yo lo que quería ser saxofonista y tal. Y
ah, sí,
ensayé mogollón con el saxo, tenía un profe que era de puta madre y tal y cual. Y quería ser jazzero, pero durante 3 años estuve a tope, pero tengo un problema de un tipo de memoria. Tenía un sonido cojonudo, eso me decía mi profesor, que era la banda municipal de Bilbao. Pero como no conseguía retener todos los fraseos para hacer una buena improvisación, hay que tener memoria muy potente para poder acumular fraseos y luego improvisar. Entonces, como yo no quería ser un turetero, sino quería ser un buen jazzero, con harta frustración, vendí mi saxo y me compré una guitarra. Y a partir de ahí empecé a hacer canciones, que ya había hecho también algunas cosas. Conecté de puta casualidad, yendo en autoesto, además fue un poco milagroso, porque fue a la altura de Lourdes, me iba para el Pirineo, o sea, a escalar y tal, y estaba haciendo autoesto, y pasó un coche por allá y tal, que pedí con matrícula de Bilbao, me puse a hacer aspavientos y me pararon. Y ahí conocí al primer guitarrista de Doctor Deseo, a Jesús Belmonte, con el que montamos el grupo, o sea, que fue una cosa ahí en Lourdes, como que dice, milagro total. Palabra de tío.
Lleváis más de 20 años, y 11 discos con este. ¿Creías que ibas a llegar tan lejos?
Pues yo creo que si se debe a algún sitio es porque jamás hemos pensado nada en ese sentido. Ya, siempre hemos pensado en hacer lo que nos apetecía ya el día y siempre hemos dicho vamos a hacer este disco y luego Dios dirá la iglesia proveerá. Y así tontamente sin pensar en el futuro, pues llevo 20 años. O sea, pero la verdad es que jamás hemos pensado ni pensamos en el futuro, ¿no? Hacemos lo que tenemos que hacer,
lo que surge,
trabajamos y hacemos nuestra gira y punto, ¿no?
Y ha habido...
este mundo tampoco podemos plantear nada, porque cuando menos te lo esperas te mandan a freír churros.
Y ha habido igual momentos de decir lo dejamos. Oh, sí, momentos...
Bueno, yo crisis de esas habré tenido unas 1000 y pico, más o menos. Entonces ya es una cosa que no me preocupa.
Igual también con la marcha de algún miembro de anterior.
Por eso y por mil cosas. Te quiero decir que con toda cosa que te gusta, siempre tienes una relación de amor-odio. O sea, entonces de que dices, joder, esto me encanta, de puta madre, tiro para adelante, y momentos de bajo, estoy hasta los cojones de la prensa, del público, de mí mismo, de que no me sale nada. Yo qué sé, 1000 historias de este ir para acá y para allá. Entonces siempre hay momentos de crisis, pero ya estoy acostumbrado a ello, ya sé que cuando me pega el siroco sé que en un par de horas se me pasa y punto, ¿no?
Bueno, quien haya tenido la oportunidad de veros igual ha comprobado que vuestro directo es vibrante y de mucha entrega, también en cierto modo también un poco provocativo y un poco también de intriga, porque no sabemos lo que vas a hacer, porque como tú cada vez haces una cosa diferente, como fiestas de Bilbao que te bajas con una cuerda del puente de la Chave, a la hora de salir al escenario, ¿cuál es vuestro propósito? ¿Divertir a la gente? ¿Que se involucre igual también con vosotros? ¿O en cierto modo que escuche el mensaje de las canciones?
Pues la verdad es que no hay una cosa concreta, ¿no? Yo a veces, estas son cosas que hago a posteriori, yo creo que es un poquito el dejar de ser uno mismo, o sea, ese concepto de yo soy yo y todas estas cosas, abandonarse a lo que ocurra y a partir de ahí, claro, se genera una energía muy potente, ¿no? Entre la gente, las luces, la música, si te abandonas a todo ello y lo vives intensamente ocurren cosas que a mí mismo me sorprenden. Yo mismo no las controlo, no sé lo que va a ocurrir realmente, ¿no? Dentro de los parámetros, evidentemente, ¿no? Entonces, no lo sé, pero lo que sí que quiero es que lo que ocurra ya sea cierto, ¿no? Que sea potente e intenso.
Y que la gente disfrute con lo que está viendo.
Primero nosotros, o sea, que nosotros estamos viviendo la cosa muy intensamente y muy de verdad para que eso ocurra también en los demás.
Transmitir las sensaciones que estás viviendo a la gente.
En este sentido, nosotros somos muy de oficio. O sea, yo tengo muy claro que si hacemos canciones es para que estas sirvan para algo, no es una cosa para alegrar mi ombligo y decir que mono soy, que me lo hago. No, es... como cualquier trabajador en ese sentido, yo antes era panadero hasta hace 4 días, ya hacía pan integral porque servía para algo, ¿no? Y en la música tres cuartos de lo mismo. O sea, hacemos músicas porque sirva para nosotros y para los demás, y lo dedicaríamos a esta.
Vale, vuestro nuevo disco se llama Sexo, Terror y Misterio. Cuéntanos dónde lo habéis grabado.
Lo hemos grabado donde Iñaki Guajo, que ya es el tercer disco que grabamos allá. Iñaki Guajo es el guitarrista de este módulo, de Platero y tal.
Ya.
Él nos propuso hace tiempo ya grabar allí y tal, y la verdad que es como grabar en casa, ¿no?
Y...
en su casa, tiene un estudio cojonudo, grabamos un poco a nuestro aire, no es un horario de oficina ni nada de esto. De hecho, yo cuando voy a grabar la voz me hacen un choco precioso ahí con una lucecita roja, me pone una liga en el micrófono, una mesita camilla y con una botella de brandy,
como si estarías en tu casa,
con zapatillas allí y la bata guatine.
¿Y estás contento igual con el resultado final?
Sí, estamos siempre contentos porque la verdad es que trabaja de puta madre, aunque del todo jamás estamos contentos en lo que hacemos, ¿no? O sea, siempre hay un puntito de satisfacción de que quisieras otra cosa, pero eso yo creo que les ocurre a todos los músicos, porque esa es la energía que te hace seguir intentándolo y hacerlo mejor y buscar la canción perfecta y que esté mejor. Siempre hay un punto de satisfacción que es lo que te mueve, por otra parte, ya que estés ya satisfecho, ya hemos hecho lo cojonudo, ya me imagino que se ha acabado. Siempre queda un
punto. ¿Y qué podemos encontrar en el disco? ¿Canciones pues, como los anteriores discos o eso innova un poco el sonido?
Yo creo que tiene las dos cosas, ¿no? Por una parte hemos intentado, siempre nos miramos en contradicciones, ¿no? Intentándolas aunar, ¿no? Por una parte es que suene a Doctor Deseo y que recoja un poquito todo el espíritu de los 20 años, ¿no? Y por otra parte el abrir nuevos caminos, ¿no? Y yo creo que ambas cosas están. Suena a Doctor Deseo, pero hay unos 6 o 7 temas que son distintos. Que
sí, tener la personalidad de siempre, pero intentar no repetirse con los anteriores discos.
Buscar en otros sitios, en otros arreglos. Entonces, por otra parte, este es un disco que hemos intentado también aunar dos cosas, que es que sea muy variado, y es muy variado. Te puedes encontrar desde un rock and roll muy fronterizo a un punk, a un vals muy cabaretero, a un vals mezclado con 4x4, o sea, que empieza con un vals y acaba en una especie de pop americano o de rock americano, guitarras americanas, guitarras inglesas. Es un disco muy variado, y a la vez que sea una unidad, ¿no? Y dos cosas también, que era aunar dos cosas, que era, por una parte, que sea un disco maduro, puesto que nosotros somos gente madura, no somos unos chavales, y por otra parte, que tuviera frescura, ¿no? A intentar aunar esas contradicciones, ¿no? Y yo creo que lo hemos intentado, creo que lo hemos conseguido, pero eso ya lo dirá.
Yo todavía no lo he escuchado. Y a la hora de componer los temas, ¿tenéis unos parámetros igual? Yo que sé, primero hacéis la letra, luego la música, ¿o es como, o es espontáneo?
Bueno, yo en eso, cuando compongo el tema, los temas que solo compongo yo, primero siempre es la música.
Primero la música y luego la letra.
Primero la música. Yo estoy todo el día con la guitarra y cantando en guachi guachi.
¿Y las letras quién las hace?
Yo también.
¿Las haces tú? Y para inspirarte, ¿qué coges ahí? Pues, noticia, la televisión, cosas que pasan por...
Todo, o sea, la verdad que cuando el trabajo de componer es bastante obsesivo, sí, ¿no? Entonces siempre estás ahí percibiendo cosas, historias en cualquier momento. La verdad que somos muy petardos, o sea, porque eso estás con gente, a veces estás igual con tu pareja o lo que fuera, y tío, ¿qué estás pensando? Bueno, yo a veces es como una especie de alambique, ¿no? Donde estás ahí cociendo cosas, y a veces para que salgan las gotitas al final del tubo del alambique, hostia, hay que estar mucho tiempo. Igual muchas veces dices, en un mes no me ha salido ni una puta frase, ¿no? Pero luego de pronto empiezan a salir cosas, ¿no? Y la verdad es que siempre estoy dándole vueltas a la cabeza.
Habéis comenzado la gira sin que el disco estuviera en la calle.
Sí.
Supongo que ha sido un mafazo.
Sí, al principio estábamos neuróticos, diciendo, cago en Dios, qué putada, que viene
con... Claro, porque igual el público estaría un poco frío con las nuevas canciones.
Pues la verdad que no, flipamos. Primero, de que vinieran 1000 personas a Durango y se quedara gente en la calle, que nos quedamos alucinados. Y luego que la gente funcionara muy bien entre las canciones nuevas.
Claro, ¿no? ¿Respondía la gente con las
respondía
canciones?
Muy bien, ¿no? Bueno, intentamos intercalarlas con viejas y así, ¿no? Y la verdad que respondió muy bien.
Y el retraso se debe que ha sufrido una cierta censura por parte de una empresa de
estos tipos. Sí, más que nada yo creo que
cuéntanos a qué se ha debido fundamentalmente.
Bueno, yo creo que ha sido el típico incompetente que no se enteraba de que iba la gaita, vamos, y cuando la ha llegado allí ya ha visto un par de cosas. Claro, primero, no se ha enterado que aquello eran obras de arte, casi todas de las vanguardias o un poco previo. Una de las que le llamaba la atención, o que nos decían que no, es una de Gustav Courbet, que es el principio del mundo, que se ve un esfuerzo femenino y tal, súper conocido. Bueno, hasta que les explicamos que cómo le íbamos a poner bragas a la maja desnuda de Goya, o cómo le íbamos a poner calzoncillos,
sí, pero dijo eso.
A David de Miguel Ángel, no, eso le decíamos nosotros, le decíamos, vamos a ver, tío, esto es una obra de arte clásica. Ya.
Pues hasta que se enteró... Tiene que saber que eso son obras.
Pues, yo, un incompetente que no se enteró de la misa a la media, y eso nos hizo que se retrasara todos unos 12 días o así, hasta que se lo hicimos entender. Eso hay problemas de idioma, claro.
Y en el disco también ha participado músicos, amigos vuestros. Sí. ¿Cómo surgió la idea de que participara esa gente?
Hombre, a veces es como vosotros, amigos, cuando estás haciendo la canción dices, coño, aquí le vendría un coro de puta madre a Nari. Y joder, a Nari no había colaborado nunca, y además siempre me había apetecido. Allá que vino y lo hizo, es un placer ver a la gente tan dispuesta, hizo una cosa preciosa, ¿no? O a Yora, que ya es nuestra cantante preferida, y digo, bueno, esto para Yora, desde luego, y allá que viene a Yora y lo hace, ¿no? O los saxos de Miquel Piris, o Josu Zabala tocando el acordeón, ¿no? O Robe, por ejemplo, que andaba por allá y decía, joder, aquí esta canción pide un poco aflamencado, algo sureño, el que el extremeño, seguro que el Robe aquí hace algo bueno. Le pusimos el micro y efectivamente, ¿no? Y mira, el Robe de extremo, que suele andar por el local, sí, en el estudio. bueno, y así ha pasado con todos, ¿no? O sea, que ha sido un poquito casi relación de amistad y que dices, joder, aquí le vendría bien esto, y efectivamente, ¿no?
¿Y vas a llevarlo en directo o vais a colaborar
en algún sitio? En algunos sitios sí, en otros no se puede, ¿no? Pues en detalles muy concretos.
Igual en Bilbao, igual...
En Bilbao intentaremos, sí. De hecho, aquí está Miquel Piris, y en concreto el 19 de abril, que es el sábado, que es mi cumpleaños, es el 20, entonces va a cumplir años en el escenario, ese día procuraré que sí.
Ese día será una fiesta, entonces.
Sí, va a ser una fiesta muy especial, le habrá regalos para todos.
¿Y va a haber espectáculo o algo así? ¿Tienes pensado algo?
Algo pasará, desde luego, vamos.
Pues, mejor no contar, igual que la gente no, vaya y que lo vea.
Mira, desde luego habrá algo para todos, eso está claro.
¿Cuáles son las
menos champán para todos va a haber.
¿Y las expectativas depositadas en este disco, cuáles son?
Pues, en principio...
No, hacer una gira, no, igual pues, aquí por Euskadi y luego salir afuera, como se hace con los demás discos.
Siempre lo hemos hecho, hasta el salir fuera, pero en principio esta vez, como vamos a hacerlo también con este módulo, o sea, vamos a hacer...
Sí, vais a aprovechar...
Entonces, claro, este módulo toca para muchísima gente... Lo que nos apetecería, si hacemos 8 conciertos, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Galicia, Andalucía y tal, o lo que fuera, ¿no? Luego poder hacer nosotros nuestros conciertos en esos mismos sitios, pero en salas más reducidas, ¿no? Entonces, es una buena forma de tocar con Extremoduro, de promocionarnos, de que te vea mucha gente, de poder hacer antes medios de comunicación en cada ciudad con la que en la que toquemos con ellos y que tengas mayor receptividad. Entonces, la verdad que para nosotros es una oportunidad de puta madre.
Igual también salir fuera debe ser bastante costoso, ¿no?
Trabajando como trabajamos nosotros, siempre con compañías independientes, es muy lento. En Madrid ahora metemos a 700 personas.
Si saldría, por ejemplo, a alguien que te pueda mover junto allí.
Claro, pero es que es lo que pasa, que acceder a la radio solo, de todo el estado solo puedes acceder a Radio 3. Es la única que trabajando desde una compañía independiente te admitís unas 4 veces al año, nada más. Entonces la gente por ahí te conoce de boca a boca, de que vas, tocas, primero tocas para 100, luego para 200. En Madrid ahora metemos a 700 personas, que para nosotros es un lujazo.
Ya, ¿no? Ya
a base de insistir, pues en la sala esta, llenas 2 días la sala,
sí, la 77.
Cada día, pues es de puta madre, ¿no? Para nosotros ahora, y pues ahora con lo de Extremo esperamos pues subir un poquito más, como no tenemos prisa, pues poco a poco.
Imagínate que nunca has escuchado Otro Deseo, ¿cómo me intentarías convencer para que escuchase un disco vuestro? Por ejemplo, el último, intenta venderlo, yo que sé.
Ya, bueno, escucha Doctor Deseo, que no te quedarás indiferente. Y en un concepto después de Doctor Deseo, desde luego no vas a salir igual, o peor o mejor, pero vas a salir diferente, eso es seguro.
Bueno, para hacer un repertorio de directo debe ser bastante costoso, porque igual gente, yo que sé, te pide unos temas,
sí,
otros. ¿Qué canciones son imprescindibles en vuestros directos?
Pues, hombre, siempre solemos dejar 3 que son como ya
la chica,
tres,
la
o cuatro,
chica,
3 o 4 que son como ya como de la chica, la choque. Además, yo no la oigo nunca, pues no me gusta oírla. Bueno, en general no me oigo, pero me gusta porque como somos bastante dramáticos en general, de pronto tocar una canción de cachondeo me lo paso de puta madre. Además, ahora mismo tenemos una versión entre Tex-Mex y Surfer que queda de puta, que queda muy divertida, ¿no? Luego, Corazón de Tango, evidentemente, Abrázame y Fugitivos del Paraíso, esos son,
sí,
como
esos son
los 4 éxitos que, como no vamos de mega cool, de eso que dicen, oye, esto no la voy a tocar porque no me gusta que ya la toque. A mí me encanta cualquiera.
En esta gira vais a recuperar una canción que no habéis tocado hace años.
Siempre intentamos recuperar alguna canción, no te podría decir cuál, incluso luego iremos cambiando sobre la marcha, una vez que pasemos de las salas a otra iremos cogiendo esta a la otra o más allá, iremos cambiando.
¿Te has arrepentido alguna vez de la letra de alguna canción, de haber escrito alguna letra de una canción?
No, porque con lo que me cuesta escribir una letra, cuando la escribo digo esto es lo que va. No,
pero
no.
Tampoco has hecho mucho de política y eso, que también son muy...
No, son otro tipo de política, otro tipo de historia, ¿no? Pero bueno, eso ya lo he hecho con la boquita, que ya me han ganado esos problemas y me jaleos.
Hablamos un poco de los temas del nuevo disco. ¿Qué temática se centra?
En principio, las 3 palabras ya indican una buena parte de la temática: sexo, ternura y misterio, ¿no? Hay sexo en su sentido más amplio y en su sentido más concreto también.
Entonces el título va acorde con la temática de las canciones.
Sí, con una buena parte.
Y también hay una canción que se llama con el mismo título.
Sí, hay una, la segunda, que se llama así también. Luego hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, la primera, que es Mi Torpe Corazón, que es un poquito las distintas maneras que tenemos de descodificar la realidad y lo que eso a veces nos incomunica, ¿no? Claro, por ejemplo, en los arquetipos puros, ¿no? El femenino, masculino, lo femenino, que eso no significa ni que la mujer tenga que tener todo el arquetipo de femenino ni el hombre todo lo masculino, ¿no? Hablo de arquetipos culturales y a veces biológicos también. Se tiende a descodificar la realidad de forma más emocional y lo masculino tiende a descodificar la realidad de forma más cerebral, ¿no? Esto, si no se sabe, puede traer auténticos problemas en comunicación. Y luego, por otra parte, la capacidad de aprendizaje que tenemos. Aunque uno tienda a descodificar de una manera o de otra, se puede aprender, ¿no? Se puede aprender de la otra persona y viceversa, ¿no? Lo emocional puede aprender de lo racional y lo racional de la
filosofía pura.
Por ejemplo, de esas cosas hablamos. Hablamos de 10 negritos, que habla un poquito de lo que es la... pues la odisea que tiene que ser toda esta gente de la que a veces hacemos comentarios con demasiada frivolidad y que los tenemos acá, la odisea que tienen que pasar para venir desde las zonas subsaharianas hasta acá. Y en concreto esto me lo contó un amigo de Ghana, cómo le habían muerto sus cuatro compañeros en el viaje. A partir de ahí, como quería también hacerlo de una forma diferente, de la obra de Agatha Christie, 10 negritos, hay una nana que es la que marca, que es muy bestia, que es la que marca un poco toda la obra, y me apetecía coger de ella dos cosas de su estilo, que era la ingenuidad a la hora de contarlo y la brutalidad de lo que contaba, ¿no? De esto he cogido ese espíritu para luego contar algo bastante más bestia y real, ¿no? O sea, la de, o por ejemplo, hemos tratado cosas como la responsabilidad que tiene cada uno ante las historias que le ocurren, ¿no? Uno puede estar lloriqueando, echando balones fuera, y está muy bien que se haga, ¿no? Y quejándose de esto y del otro, y está muy bien que se haga, pero hay un momento que uno tiene que decir, vale, esto es lo que hay, hago lo que sea, pero voy a afrontarlo y voy a transformarme y voy a transformar algo, ¿no? Porque aquí a veces estamos siempre quejándonos y hacemos, gastamos una energía de la hostia en todo, menos en transformarnos o en cambiar, ¿no? Eso me acuerdo que una de Bukowski me impresionó muchísimo, en Factotum, cuando él decía, podemos quejarnos, podemos hacer la hostia y pasarán días y al final serán semanas y al final serán años. Haremos de todo, menos pelear un poco contra nuestras mismas miserias, nuestras propias miserias para transformarlas, ¿no? Nuestra miseria es súper adictiva y nuestra tontería es súper adictiva y a veces estamos enganchados a ella y echamos balones siempre fuera, pero uno hay un momento que tiene que tomar el toro por los cuernos y decir, venga, vamos para adelante.
Está muy bien. ¿Qué piensas de la piratería? Que la gente baje música a través de programas como este tipo de Mule. ¿Perjudica beneficios?
Pues a nosotros por una parte nos perjudica, o sea, no a nosotros directamente, pero para lo que ganamos de ellos, pero evidentemente la compañía tiene que vender una cantidad de
sí,
para que se pueda
para
grabar. Incluso sobre todo perjudica mucho a la gente joven, que ahora mismo no arriesgan ni hostia las compañías.
Y páginas web y
por otra parte, pero por otra parte también nos beneficia, puesto que eso, allá donde no se llega, como puede ser, yo que sé, en Andalucía o en México o en cualquier sitio, la gente puede acceder a nosotros y eso es una suerte gracias a Internet. Entonces lo que tiene que haber es una readaptación del sistema de las compañías y demás para que todo esto se canalice de alguna manera, ¿no? Me imagino que simplemente estamos en una fase de tránsito en la cual tanto compañías independientes, que son los que más están sufriendo, como los músicos, estamos en una etapa de crisis. Espero que se pueda solventar en ese sentido y todo esto se canalice, porque evidentemente el formato a partir de ahora va a ser Internet.
Y si algún día vuestra discográfica nos apoyase, que lo haciendo igual de subir el disco a Internet y que la gente se lo bajase...
Pues no lo sabemos, porque además hemos dado tantas vueltas en discográficas, no lo sabemos, siempre estamos en la cuerda floja y tienes que vender un mínimo, si no a la siguiente, pues tendrán, no lo sabemos todavía. Entonces eso según nos vayamos encontrando con el problema, lo iremos solucionando.
¿Hasta cuánto tiempo vamos a poder disfrutar del Doctor Deseo?
Pues hasta que nos echen. A veces dicen, en este mundo es difícil irse, no, pero es que en este mundo este oficio es súper crudo, o sea, aquí cuando ya no interesas, te mandan a la puta calle rápido, ya se acabó, y si te he visto no me acuerdo. Sabemos a lo que jugamos y nunca sabes en qué momento te va a decir adiós, vale, y se acabó. Cuando nos echen lo vamos.
¿Tenéis pensado igual celebrar vuestro 25 aniversario como ha hecho Barricada o Siniestro Total?
Todavía estamos en el 20, o sea que no pensamos en el 25.
Pero no tenéis pensado en el futuro.
Aquí no pensamos.
¿Y algún nuevo proyecto, yo que sé, algún disco de versiones?
De momento no, de momento es esto. Ahora mismo mi cumpleaños, que es el 20 de abril, y lo voy a hacer sobre el escenario el 19, entonces ya le haremos una gran celebración. Eso es toda la celebración que tenemos de momento.
Bien. Pensar en el presente.
Ahora, lo demás ya vendrá, y si llega.
Bueno, ha sido un placer hablar contigo y para terminar, cuéntanos alguna anécdota o una historia graciosa que te haya pasado en estos años.
Hombre, yo me acuerdo una vez que estábamos tocando en un pueblecito, que ahora no me acuerdo. Era a orillas del. del ¿cómo se llama? A orillas de un río, que no me acuerdo cuál era. Bueno, en un pueblecito
de Pamplona pequeño. ¿Para qué?
Era en Ávila.
¿En Ávila? Joder.
No, en Soria, perdón. En Soria, ¿cuál es el rico? ¿Pasamos Soria? De camino de Soria.
El Duero, no sé. Ya igual.
A orillas del Duero. Me a todos. A orillas del Duero. Me acuerdo que llegamos ahí al pueblo. Estábamos ahí, joder. Las guitarras, los músicos a tope, y pensábamos, joder, estos eran las afueras del pueblo, y qué va, era el pueblo, ¿no? Me acuerdo que las duchas, digamos, eran el Duero, ahí nos estuvimos bañando antes del concierto, y luego estábamos tocando en un tractor.
Un tractor, ¿eh?
Encima de ahí de.
Eso es esa coma también, coma, no sé, sí. ¿Dónde fue?
Eso dijo.
También en un tractor, ¿qué pasaba?
Ahí había público del que, vamos, lo mismo había venido al aldeano casi con los bueyes, y me acuerdo que en una de estas un señor decía, oye, esto no me suena de nada, ¿no? ¿Sabéis tocar los pajaritos y tal? Y digo, coño, pero no la tenemos en el repertorio. Fue muy gracioso.
Bueno, si quieres decir algo más, es tu momento,
bueno,
si no...
Peor.
Vale, pues muchas gracias.
Vamos a ver.
Venga,